Bienvenidos a nuestra cita con la música folk.
Saludos a todos y a todas, amigos. Bienvenidos a la sintonía de vuestra radio preferida. Mi nombre es Antonio Martínez y estáis escuchando el programa Tradición Sonora. En este programa de esta semana, volvemos para teneros informados de toda la actualidad del folk europeo y de las músicas del mundo. La entrevista que tenemos hoy es de nuevo con el director de la revista Interfolk, Ángel Goyanes. La de hoy será ya la segunda parte de la misma y terminaremos de escuchar esta interesante conversación que tuvimos con él. Como siempre, os mantendremos informados de la agenda de conciertos y festivales que tendrán lugar durante los próximos 7 días. En la segunda hora del programa, durante nuestra playlist semanal, tenemos un pequeño repaso con la música tradicional asturiana más actual, teniendo como invitados especiales a Anabel Santiago y Héctor Braga. Ahora, antes de ir con las noticias de esta semana, vamos a escuchar al grupo sueco Black Bergens Birders y su tema Bortom Bergen. Esta canción formó parte del disco llamado como ellos y que lanzaron allá por el año 2001. Volvemos enseguida, amigos. Tradición Sonora. Thank you. tradicionsonora@hotmail.com.
Estas son las noticias de hoy.
Comenzamos hoy las noticias con las bandas que participarán en el Festival Intercéltico de Sendín, de Portugal, en el próximo mes de agosto. Se celebrará el fin de semana del 5 de agosto, como dijimos ya la semana pasada, y estarán presentes los portugueses Abarca dos Castiços, el triquitilari vasco Xabia Buruzaga, la bretona Wenim, los asturianos Corqueu, y la histórica portuguesa Nela Daíras y los irlandeses Altam. Como hemos hecho durante las dos últimas ediciones, allí estaremos presentes para realizar un reportaje especial sobre este festival y contaros todo lo que allí acontezca. El gran músico Luis Paniagua vuelve en concierto el próximo día 18 de febrero en el Aula 11, Espacio de Arte y Desarrollo Personal, en la Plaza Tirso de Molina número 8 de Madrid. El precio será, como entrada anticipada, de 12 euros, siendo su valor en taquillas ese mismo día de 15 euros. En la localidad coruñesa de Narón, durante los días 18, 19 y 20 de marzo, y organizado y promovido por Acel Transfolk y el Padroado de Cultura de Concello de Narón, tendrá lugar el séptimo encuentro de la zanfona contemporánea. Habrá sesiones didácticas para escolares, visionado de audiovisuales, talleres, presentación de algunos estudios y, por supuesto, conciertos. Estos serán de Adrià Grandía, Combo Mariñeiro de Villasoán y, entre actos, Tangencias de la Zanfona, la Nicarpa, con San Manuel Aparicio. Encontraréis toda la información en www.folke.com. Los gallegos Kempallou celebran sus 11 años de música editando un disco llamado genéricamente 11 años Mallando, y en el que podemos encontrar una recopilación con lo mejor de su discografía. A través de su web y su discográfica Zouma Records podéis conseguir este último trabajo. Sigue teniendo lugar en Las Rozas de Madrid el Folk Invierno 2011. Estos días actuarán los asturianos Mining Company y los aragoneses Ato de Foces. También siguen abiertas exposiciones. La Ronda Ticket de ISO, junto al programa Dándolo Todo de Aragón Televisión, están organizando el segundo concurso J Jocosa en un especial del carnaval. El premio de dicho concurso es de 1.500 euros y la actuación en principio será el 26 de este mes de febrero. Tenéis toda la información en la web www.astiquetaiso.com. Ya sabemos lo que serán los grupos de la tercera edición del escenario abierto de Zamora. Como hicimos durante el año pasado, este no iba a ser menos y también haremos un reportaje especial sobre este evento. Actuarán este año 14 bandas que son Don Sancho de Zamora, GRB de Valladolid, Musibem de León, Chaparcayo de Ras, Zamora, Cuadrilla El Paso del Agua de Murcia, Roll and Roll de Zamora, Tarna de León, Asal de Valladolid, y estos serán el viernes, y el sábado también tocarán Bolo Folk de Zamora, El Cantar del Arriero de Salamanca, Rosa de Escaramujo de Castilla y León, Alquitara de Valladolid, La Camerata Cervantina de Ciudad Real, 22 Cuerdas de Valladolid, Árnica de Cantabria y Castilla y León, 4x4 de Valladolid y los vigueses Matamán Sembol. Acabamos hoy las noticias de la semana adelantando que en los próximos días en Tradición Sonora traeremos una entrevista con el triquitilari vasco Kepa Junquera.
El año 2011 nos traerá todo lo mejor, ¿no? para todos, y nada, y a disfrutar de la música, de la cultura, que también creo que tiene que tener su sitio en esta sociedad, ¿no? Y bueno, pues a disfrutar, y hasta cuando queráis. Agur, es cierto.
La semana que viene tendréis la conversación completa. De momento nos quedamos con uno de los temas aparecidos en su llamada trilogía de la música tradicional vasca, y desde el disco Kalea de 2009 nos quedamos con este tema llamado Aita de San Antonio de Kepa Junquera.
Askoren bihotzeko morena santu debotua. Askok egiten deutxo San Antoniori. Askok egiten deutxo San Antoniori. Egon batien joan morena bezian etori. Ai, ai. Egon batien joan morena bezian etori.
Aquí tenemos todo el folk con mayúsculas. Continúen las sintonías del programa Tradición Sonora.
La entrevista.
Continuamos con nuestro programa Tradición Sonora de hoy. Después de escuchar este tema de Kepa, al que escucharemos con más detenimiento la semana que viene, vamos ya a ofreceros la entrevista de esta semana, donde traemos la segunda parte de la charla que tuvimos con el director de la revista Interfol, Ángel Goyanes. La verdad es que tocamos muchos temas que creemos que son muy interesantes para todos los que somos amantes de estas músicas y no tiene ningún desperdicio. Durante la conversación escucharemos En el río, pieza que salió en el disco Desbarates de la banda Desacorde, agrupación, como ya sabéis, de la que forma parte también el protagonista de esta entrevista, Ángel Goyanes. Oigamos ya la segunda parte de esta charla.
Tradición sonora.
La verdad es que para seguir hablando sobre Interfolk, vamos a ir un poco al tema de colaboradores. Sabemos que contáis con varios con varios músicos y colaboradores y periodistas que forman parte de vuestro equipo. Coméntanos un poco quiénes son estos colaboradores y de cuántos disponéis en este momento.
Bueno, mira, habría como varios niveles de colaboración en la revista. Yo cuento con dos personas con carácter fijo, que siempre cuento con dos personas. No siempre han sido las mismas, ¿no? Pero que, digamos, son como coordinadores en cuanto que estamos ahí. Somos los que siempre estamos y los que sí hay que hacer una entrevista urgentemente o hay que sacar algo y tal, son los que van a dar el callo, ¿no? Que estamos comprometidos directamente. Pero absolutamente imprescindibles son también un grupo que podríamos de 4, 5, 6 personas más que están alrededor de la revista y que sin tener un compromiso de apagar un fuego en un momento dado, si se lo pedimos lo hacen, pero no se lo suelo pedir, son gente que están en la revista por el puro placer de entrevistar a un músico, son los que escogen temas, nos proponen temas, por supuesto, y disfrutan y viven lo que es el placer, ¿no?, de esta revista, porque bueno, hacer una revista, si te gusta la música, te gusta escribir y te gusta conocer músicos, es un placer absoluto. Lo que no es un placer es tener que estar corriendo, escribiendo última hora, cerrando, sacando horas de donde no las tienes y para poder entrar a tiempo y poder rematar, que es la tarea de la que nos encargamos, digamos, los que estamos aquí atados, por decirlo así. Pero sería imposible sacar una revista como la que hacemos si no fuera por todos esos colaboradores flotantes, podríamos decir, que tenemos alrededor y que hacen una labor absolutamente impagable. Y además, sobre todo porque están especializados. Para que te hagas una idea, y tenemos de todos los colaboradores, yo soy el más joven ahora mismo. Yo ahora mismo tengo 41 años. Cuando empecé con la revista tenía 28, ¿no? Uh-huh. Ya ha pasado un tiempo, ¿no? Entonces, durante ese tiempo yo he aprendido, pero vamos, y lo que te quiero decir con eso es que en la época en la que yo empecé a tener conciencia musical, podría estar hablando de los años 80, y 80 finales, realmente, ¿no? Los años en los que ya empiezas a formarte un criterio con cierta edad y separarte un poco de las modas, ¿no? Y esas tendencias, una movida, ¿no? Y bueno, pero cuento con gente que tiene de todo tipo de edades, ¿no? Pero sobre todo, casi todos están por encima mío, incluso entre los 50 y los 60 años. Es una franja muy interesante porque es gente que conoció la transición de primera mano, que conoció el fenómeno de la canción popular, de la canción protesta, los primeros grupos de folk, el folk incipiente, luego los cambios que ha habido y que ha vivido todos estos años, igual que nosotros, y conoce perfectamente lo que ha pasado, cómo evoluciona el folk, cómo pasó de una época oscura, luego una época brillante y otra, estamos entrando en otro ciclo nuevo, ¿no? Entonces, claro, el punto de vista que aportan ellos es esencial. Es decir, no se trata de que me quiten trabajo de encima al hacer una entrevista y pasarme la redactada, se trata de que me aporten otro, porque por supuesto también está eso, ¿no? Pero se trata de que me aporten otro punto de vista. Si yo escribiera todas las entrevistas, Interfor sería un rollazo. ¿Por qué? Porque yo preguntaría lo mismo a los músicos, hablaríamos de los mismos temas y habría otros temas en los que nunca tocarían. Entonces ya la gente que conoce la revista, que la va siguiendo, dice, no, es que las entrevistas de fulano me gustan más que las de mengano, porque este es más técnico, el otro es más vocacional, el otro es más espiritual, el otro es más casual, es de su manera, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que creo que es muy interesante, ya no con Interfor, sino cualquier tipo de publicación que hable sobre un tema concreto. Sí, sí. Y luego, bueno, pues hay gente, también respondiendo un poco al tema de colaboradores, los artículos especializados, que entendemos que son los de la sección de instrumentos y los de la sección estudio, casi siempre se los encargamos a alguien de fuera. Es decir, queremos que nos hable a Gaita en Asturias, pues buscamos a un gaitero asturiano que conocemos de un grupo y se lo proponemos. O del Rabel en Cantabria y hablamos con un músico de Cantabria y se lo proponemos, que prácticamente en un 95% de las veces nos dicen que sí y aceptan colaborar con Interfor de forma totalmente desinteresada, quiero dejarlo muy claro. Y el que no ha dicho que no es porque no podía o porque hay gente que, bueno, que es muy reacia a escribir, no le gusta escribir y ya está, no pasa nada. Pero vamos, así es un poco como se completa en esa serie, digamos, de círculos concéntricos, desde el núcleo central hasta los más periféricos, es como se integra esta revista y vamos saliendo adelante. Y me gustaría añadir en esta pregunta tuya un hecho curioso, ¿no? Y es que poco a poco se incorporan a Interfol nombres y periodistas que, bueno, que quizá no suenen de otros medios y que, bueno, pues que han ido pasando a jubilaciones o han dejado sus trabajos, como Iñaki Peña, Álvaro Feito, gente que, bueno, pues que tiene mucha experiencia, muchos años de carrera de periodismo musical y les apetece seguir vinculados a este mundillo y también de forma totalmente desinteresada viajan, nos hacen crónicas de festivales, entrevistan grupos o colaboran como mejor les apetezca. Ellos tienen la puerta abierta y saben que cualquier cosa que nos propongan será bien recibida.
Es como se suele decir, ¿no? Dicen que se anda con gusto no pica, ¿no? Y si encima es algo que nos gusta y nos llena de alegría y sale del corazón, la verdad es que este tipo de cosas siempre se hacen con todo el placer del mundo.
Sí, por supuesto. Pero siempre hay un trabajo, o sea, en lo que se hace en una revista siempre tiene que haber una parte de compromiso. Es decir, si yo encantado de invitar a alguien que me colabore y tal, pero si me dice que me presenta un artículo, sabe que me va a tener detrás de él constantemente persiguiéndole para que me lo entregue a tiempo y bien hecho. Uh-huh. Entonces, un poco, el que trabaja conmigo ya sabe que soy muy pesado. Pero bueno, es que es así, si no, no saldríamos.
Exactamente. Las cosas bien hechas bien están, como se suele decir.
Y el tiempo.
Y el tiempo también, exactamente, sí, sí. Hay otro aspecto que voy a de vuestra revista que también me gustaría comentar, es el tema de los CDs que soléis venir regalando normalmente, regalando, que vienen incluidos en vuestra revista, en la mayoría de los números. Este tema, ¿cómo lo tratáis? ¿Habláis con las discográficas? ¿Se lo pedís a los mismos grupos o lo ofrecen ellos? ¿Cómo tratáis este tema de los CDs que acompañan a vuestra publicación?
Bueno, pues hay un poquito de todo. Es decir, la idea surgió desde un... Se planteó en el proyecto de Interfold desde un principio el tema del disco. Ya había dos o tres ideas en un principio de discos que se podían pedir. Y de esa forma arrancó. Yo creo que el lector de Interfold pues, se ha acostumbrado a irse haciendo una colección de discos de música folk, en el que el criterio que teníamos al principio era reeditar discos que ya pues hubiese pasado algún tiempo y no hubiesen sido conocidos. Consideramos que fuesen interesantes de recuperar o de dar a conocer, porque claro, lo que ocurre aquí con el tema del folk es que muchas músicas se quedan en el ámbito local y no salen o no trascienden, ¿no? Y entonces eso nos interesaba hacerlo. Otras veces era hacer algún recopilatorio por algún motivo concreto, pues como hemos reeditado el recopilatorio de el programa tierrafolk.com o los recopilatorios del concurso Eurofolk que se hacen en Andalucía, que siempre pues a los grupos premiados pues se les ofrece lo que es un disco recopilatorio como una muestra de sus músicas, ¿no? Y eso es lo que hacemos nosotros, con el valor de que sabes que lo que vaya en Interfolk va a ir directamente a la mesa de los agentes, organizadores de festivales, programadores de conciertos, managers, en fin, y por supuesto los aficionados que realmente están interesados en ello. Es una forma de darse a conocer también, ¿no? Y lo demás que has dicho, pues hay de todo un poco. Es decir, hay grupos a los que nos hemos dirigido y los hemos planteado conseguir un disco. Ha habido discográficas a las que se lo hemos planteado. En este caso, algunas nos han dicho que sí, otras muchas nos han dicho que no. Porque, claro, una discográfica tampoco ve mucho el interés en que le fusiles un disco, ¿no? Porque nosotros no podemos pagar licencias, como nos han pedido en algunos casos, que escapan a nuestro presupuesto totalmente, ¿no? Pero bueno, con el proceso que ha habido de cambio hacia la autoedición, que los grupos han pasado a ser propietarios de su música, pues en ese sentido la cosa ha quedado más fácil en cuanto que ya somos dos partes a hablar, por decirlo así. No hay una tercera de por medio que si no ve un rendimiento económico o un interés tampoco accede a ello. Pero bueno, también en las discográficas de este mundillo del sector sí que han colaborado, porque han sabido ver que hoy día ya no es, quizá no sea tanto importante el hecho de tener un ingreso económico por la venta de un disco como el hecho de que un grupo se dé a conocer a través de un disco, que le sirva más bien de tarjeta de presentación y a través de eso pues consiga conciertos, promoción, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay de todo. Todo lo que has dicho está ahí, y incluso a veces tengo a gala haber hecho dos o tres producciones a iniciativa Interfold. Es decir, había discos que no existirían si no fuera por la propuesta de Interfold. Ha habido grupos a los que nos hemos dirigido, hemos visto pues, o maquetas o propuestas que no han llegado a ver la luz en el mercado y les hemos animado a que lo grabasen y lo formalizasen en un CD y que nosotros nos encargáramos de distribuirlo y de darlo a conocer. Podría citarte, por ejemplo, el grupo Trifolium de Gerona, un grupo que ahora mismo ya no está en activo, creo, pero que era un grupo excelente, maravilloso y tenía un trabajo que a nosotros nos entusiasmaba y bueno, poco menos que ese disco salió porque yo me resistía a que la música no llegase a estar grabada y fuese conocida, ¿no? Y recientemente pues el proyecto del guitarrista Josep Traver de Cataluña con el mandolinista americano Tom Corbett, pues era un dúo que venía por aquí funcionando, que tenía un proyecto, que tenían temillas preparados, pero que no acaban de ver cómo sacarlos adelante. Bueno, pues les hice la propuesta que hicieran un disco que se distribuiría con Interfold y ahí está el tema. Nosotros lo distribuimos, ellos son propietarios de su música, si la quieren editar o sacarla con discográfica no hay ningún problema, porque la tirada de Interfold es limitada, se hace una vez y ya está. Y los hemos dado a conocer. Siempre son músicas que consideramos que tienen un interés para los oyentes nuestros, ¿no? Intentamos alternar folk con propuestas más tradicionales, pero vamos, siempre que sea lo más folk posible. Folk entendido como propuesta de renovación, de reinterpretación, algo actual, pero siempre con raíces. Thank you.
seré tu amante. Papel y firma tuya, pimpirino y es por el aina, seré tu amante. Si me quieres te advierto que soy guañino.
Ya has hablado un poco por encima de lo que es, digamos, la estructura que tenéis en vuestra revista, que suele estar formada por reportajes, contenidos, pero ¿cuál es, digamos, la estructura principal de la revista? ¿Cuáles son los contenidos principales que tratáis en cada número de Interfolk?
Bueno, la estructura, si te fijas, realmente es siempre muy, muy, muy parecida. Es decir, como toda revista, tenemos nuestra sección editorial, de noticias breves, etcétera. Tenemos una sección fija de festivales, es decir, siempre hablamos de festivales, siempre hay festivales, y entendemos que los festivales son uno de los motores de la música folk actualmente, motores económicos y esenciales, ya no solo por el tema económico, sino para la vida de esta música, ¿no? Hay que darla a conocer, ¿no? Y los grupos tienen que tener salida en los festivales. Y entonces siempre tenemos una sección fija de ello. Luego tenemos un tema de portada, siempre elegimos un artista. Quizá en los primeros números de Interfolk, allá por el año, antes del año 2000, la cosa no estaba tan asentada, pero vamos, siempre va a haber en portada un artista de folk español. Ese es uno de los criterios que tenemos, ¿no? Como tema principal. Y en los últimos años, en las últimas ediciones, hemos ido dando un formato más o menos estable, en el cual hay secciones que salen siempre, siempre que tengamos material, pero vamos, pacientes siempre han salido, que son el instrumentalia, siempre hablar de un instrumento y siempre preparado por un artesano, un músico, una persona especializada en ese instrumento concreto. Hablamos de instrumentos del folk, por supuesto, más o menos cercanos. Tenemos una sección de estudio en la cual hacemos un reportaje sobre un tema relacionado con la música folk tradicional, bien sea la música de una zona concreta o un estilo, o un reportaje sobre un centro de cultura tradicional. En fin, ahí es más abierto, ¿no? Pero siempre entendido como reportaje, no como entrevista. Y siempre eso, intentamos acudir a alguien que nos lo escriba, alguien especializado, o bien lo hacemos nosotros, a ver si nos aventuramos y tenemos la información, pues alguna vez lo hemos hecho también, ¿no? Y luego ya las secciones típicas de entrevistas típicas tenemos, y luego conservamos algunas secciones flotantes que a veces aparecen y otras veces no. Pueden ser secciones cortas de media página, de nuevos rostros, donde presentamos un artista nuevo que conviene, nos parece adecuado destacar, o el retrato, en el cual recogemos la figura de un artista ya consagrado, que lo traemos no porque tenga necesariamente un disco editado, ¿no?, que es un poco lo que suele traer la actualidad en una entrevista, sino pues un poco dar una visión global, hacer un recordatorio, en fin, lo que es un retrato de una persona, un artista concreto, por el motivo que sea, ¿no? Y luego algunas secciones tenemos fijas ahora mismo, la sección de Portugal, siempre un artista de portugués, siempre y cuando sigamos colaborando, contando con la colaboración del periodista João Sá, que bien conoces y que en ese sentido es un apoyo esencial, fundamental y bueno, pues ha enriquecido notablemente, ¿no?, esta publicación.
Buen amigo y buen profesional, todo se ha dicho ya de paso.
Es un gran trabajador porque está haciendo mil cosas, con sus críos, con todo, pero bueno, está ahí currando y bueno, es de los que me tiene a mí siempre encima la entrevista, el grupo portugués que sacamos ahora, que vamos haciendo, ¿no? Pero vamos, ha logrado abrir una ventana a las músicas de Portugal en España muy notable y yo espero que de verdad se lo reconozcan en su país porque está haciendo una labor desinteresada como todas y muy interesante en este sentido. Y luego lo que hemos hecho últimamente es arrinconar la sección internacional, es decir, antes, bueno, pues hacíamos entrevistas a grupos de folk en plan revista World Music, tanto españoles como extranjeros, ¿no? Y en un momento dado, y esto fue un poco iniciativa mía, propuse que la revista se centrase en las músicas españolas, ¿no?, porque entiendo que son las que están menos atendidas y que, bueno, estamos hablando de folk y World Music, pero realmente el concepto World Music
incluye, es muy amplio, sí.
Es muy amplio y al mismo tiempo para nosotros es muy estrecho, es un embudo. Ahí entra de todo, pero pues nosotros estamos en el lado estrecho. Muy raro es que entre un artista español en el concepto de World Music.
Exactamente.
Que era una Mercedes Peón, pues sí, suelen entrar, pero vamos, un grupo, un nuevo Mestre de Jularía nunca lo considerarían World Music, vaya usted a saber por qué.
Sí, sí, sí.
Entonces sí que ahí decidimos hacer nuestro propio embudo y la parte ancha fuera para los artistas españoles, de todo, de cualquier rincón de España, sin ningún tipo de excepción, o de cultura española. Es decir, podemos hablar de grupos sefardíes, etcétera. Excluimos el flamenco porque entendemos que es una cosa muy especializada y que, bueno, es un mundo casi tan grande como todo el folk, el resto del folk, y tiene sus medios y está muy bien atendido. O sea, era preocuparnos de los que están menos atendidos, que son los grupos de folk españoles. Y entonces dejamos una ventana, que es una entrevista a un grupo internacional. Está ahí, entrevistamos grupos, bueno, un poco que nos parece, ¿no?, que nos intentamos salir un poco de lo habitual, de la línea de los cuatro grupos ya bien conocidos de Irlanda, y sentarnos pues en grupos de Suecia, de Italia, de Francia, de Europa, sobre todo el entorno europeo es el que tenemos más cercano y el que creo que más nos interesa. No entramos en, muy difícil que entremos en África o en América, ¿no?, porque son otros mundos y se nos quedan muy grandes. Sin embargo, yo creo que lo que tenemos cerca y se parece más a lo que hacemos nosotros, eso sí puede tener más interés para el lector Interfolk. Sí. Y luego hay una sección por ahí flotante que nos gusta mucho, que se llama En Paralelo. Cogemos dos personajes, músicos, artistas, del mundo, que entendemos que hacen una labor parecida o que tienen algún elemento en común y les hacemos las mismas preguntas a los dos. Entonces la gracia de esta sección está en comparar las respuestas de uno y de otro. Te puedo adelantar que en la próxima edición va a haber una sección en paralelo que hemos traído a Manuel Luna y a Iñaki Peña, y de los que hablamos desde la radio y del folk en la radio. Cada cual nos habla y nos da su punto de vista y bueno, pues es curioso, ¿no? Es una sección curiosa, siempre arroja resultados por la cosa de comparar, ¿no? Nos gusta eso.
Aunque dicen que las comparaciones son odiosas, pero en algunos casos la verdad es que es muy curioso. Y lo que tú hablabas también de las etiquetas, de la, el tema ahora, que se suele hablar tanto de ese término de world music o músicas del mundo, la verdad es que es muy difícil de decir, pues, este grupo pertenece a este género musical, ¿no? Y más hoy en día que también se hacen muchas fusiones en algunos casos, ¿no? Pero bueno, esto...
Hay que tener en cuenta que world music, el concepto world music, según dice José Miguel López del programa Discópolis de Radio Nacional, que es un hombre que estudia esto, tiene un libro en el cual aporta, entre otras cosas, un diccionario de música del mundo, ¿no? Y viene el concepto World Music. ¿Y sabes lo que pone para World Music? Dícese de la etiqueta que se inventaron los ingleses para incluir todas las músicas que no están cantadas en inglés.
Pues podría ser una definición.
No, es la definición, se lo inventaron ellos. Es decir, por eso yo rechazo esa etiqueta, porque evidentemente eso es como eso y nada, es decir, una misma cosa, ¿no? Entonces sí. No la usamos a veces, pero con mucho cuidado. No nos gusta esa etiqueta, a mí no me gusta. Yo siempre le digo a los grupos, cuando les pido que hablen de su música, siempre hay una coletilla muy típica y muy tópica, ¿no?, que dicen los músicos. Dicen, no, es que no me gusta que nos etiqueten, no nos gusta que nos encasillen. Uh-huh. Y entonces yo siempre les digo, yo nunca pido a nadie que se etiquete ni que se encasille. Lo que sí pido es que se defina.
Exacto.
Uh-huh. Y entonces eso es distinto. Y ahí es donde ya algunos lo tienen muy claro y otros se ven en un aprieto. Y es curioso ver la diferencia, ¿no? Eso, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que, con qué ideas partes a la hora de desarrollar un proyecto musical, en este caso. ¿Qué ideas de partida tienes? ¿Qué objetivos te marcas? Hay grupos que son, bueno, tocar sin más, porque somos amigos y hacemos la música que nos gusta, lo cual está muy bien, y hay otros que no, que se marcan unas definiciones, y lo cual implica que hay cosas que harían y hay cosas que nunca harían. Y eso también es importante saberlo.
Tradición sonora.
Antes de seguir escuchando la entrevista con Ángel Goyanes, hacemos una pequeña pausa para tener a los extremeños Aulaga Folk, y de su recién estrenado disco A Menos Cuarto hemos extraído el tema que abre este trabajo, Los Motiladores. Aquí contaron con la colaboración del gaditano Javier Ruibal. Os dejamos con Aulaga Folk. Hasta ahora.
Y esta noche vengo sola, no viene nadie de conmigo, no viene nadie de conmigo, que quiero que se declare mi querela. Cariño, mi querela, tu cariño. Esta noche no me acuesto hasta que no rompa el palo y hasta que no rompa el palo. Tengo la novia bonita y te
Pues ya un poco para finalizar contigo, Ángel, no sé, te quería preguntar si querías añadir alguna cosa más que nos hayamos quedado en el tintero o alguna cosa que nos quisieras comentar.
Sí, por supuesto. Yo creo que vamos a entrar en una etapa complicada. Etapas complicadas ha habido muchas en la historia, ¿no? Y si la gente sale de ellas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, una cosa tan delicada y tan frágil como esta música folk, entendida como la música de renovación y de recreación sobre unas raíces, unas tradiciones, lo va a tener muy complicado. No lo va a tener complicado la música tradicional, porque siempre ha estado ahí, siempre ha existido, tiene su propio ciclo vital y se sigue manteniendo, ¿no? Los grupos de calle, los grupos más apegados a la tradición. Pero todos estos grupos que nosotros hemos defendido y apoyado desde un principio, grupos que hacen propuestas musicales nuevas de renovación y de recreación, va a estar complicado. ¿Por qué? Porque ni tienen las raíces que tienen las músicas más tradicionales, las músicas de cuadrillas, las músicas tal, porque están ahí y ellos, la crisis económica no les van a afectar, van a seguir existiendo tal cual ahora. Necesitan más medios, necesitan más infraestructura, necesitan más apoyo de difusión, de comunicación, de inversión económica. Y sin embargo vamos a entrar en una época en la cual, donde nos hemos ido apoyando hasta ahora, festivales, programas de radio y tal, han desaparecido. Decía recientemente en una entrevista que hemos hecho al grupo Caminata Cervantina, decía sí. Miguel Maldonado, su líder, un comentario importante. Dice, ¿dónde están los grupos? Dice, yo veo muchos grupos, pero dice, parece que nos esconden. Entonces, en eso estoy totalmente de acuerdo con él. En una época en la que el mercado se pone mal, como es la que estamos, en la cual hay menos medios, menos pastel para repartir, las grandes compañías o las que manejan más medios van a arrinconar y echar a patadas a los demás para quedarse con la mayor parte del pastel, para que nos entendamos, ¿no? De una forma gráfica. Y entonces nos va a tocar abrir nuevos canales de comunicación, encontrar nuevos espacios para actuar, ajustar muchas cosas, desde los cachés y los precios hasta el hecho de que se cobran entradas en los festivales y en los conciertos. Y bueno, yo poco a poco abrirnos de mente y buscar nuevas ideas. O sea que el FOL hasta ahora pues ha sobrevivido en base a unos canales muy concretos y muy definidos, y va a haber que romper eso y abrir nuevos espacios. Es decir, desde, como decía Manuel Luna, abrirnos hueco en las fiestas patronales, estar en las verbenas, es decir, que la música folk sea una opción más a extraer. Dice, no, una fiesta, me traigo un grupo de rock, me traigo un grupo de jazz, me traigo un ballet, me traigo un grupo de folk, ¿por qué no? Pues totalmente, ¿no? Y luego que los músicos van a tener que abrir sus propios espacios, es decir, gestionar sus propias giras, solos con ayudas de managers, contratar sus locales y sus sitios para actuar, promocionarlo, venderlo, etcétera. Y esto va a ser muy duro, y se va a quedar mucha gente en el camino, y yo creo que ojalá no sea así, ¿no? El año 2010 no ha sido tan malo, el año 2011 pinta mucho peor. Yo el pálpito que tengo, he visto cerrar muchos festivales que hasta ahora parecían muy estables, vemos menos de dinero y bueno, como realmente no sabemos cómo estamos económicamente en este país, porque la sensación que da realmente es que estamos totalmente en ruina y que no funciona nada, me da a mí a veces la sensación, y no hablo ya por la música sino por otros temas, pero bueno, sin ánimo de ser negativo, porque al final siempre hay otro hecho, que al final siempre acabamos saliendo para adelante. Va a ser un año de cambio, un año de crisis, entonces hemos de aguantar y hemos de mantenernos y apoyarnos un poco todos. Interfol va a hacer lo propio, va a hacer su parte, pero para que Interfol exista también necesita el apoyo de los demás, necesita el apoyo de los anunciantes, el apoyo de los grupos, que son los que, es decir, lo han mantenido la revista durante todos estos años, y el apoyo de los lectores, que estén ahí, que sigan suscritos a la revista, que la difundan, que, bueno, pues que confíen en ella, ¿no? Y bueno, también pasamos nuestras dificultades gordas a veces para sacarla, y bueno, pues también que sean un poco flexibles y comprensivos si hay un retraso o si no siempre hacemos las cosas como deberíamos hacerlas estrictamente, ¿no? Pero vamos, nuestra voluntad es permanecer, mantenernos. Hemos tomado medidas de todo tipo para recortar gastos por todos lados y bueno, ser lo más austeros posibles y sobre todo propiciar la supervivencia. Yo creo que vendrán tiempos mejores. Esperemos que los podamos ver. Eso es lo interesante. Ahora toca, quizá la consigna sea aguantar. Volver a los cuarteles de invierno y bueno, seguir trabajando, no dejar de trabajar y no perder la ilusión, y esperemos que se nos abra, que cambien cosas. Hay cosas que pueden cambiar a mejor y confiemos en ello.
Pues eso esperamos también nosotros desde Tradición Sonora, que bueno, desde nuestro punto de vista modesto y humilde, nos gusta poner nuestro granito de arena en este mundillo de estas músicas, y también nos gusta, igual que a vosotros, divulgar a todos estos grupos que, como tú comentabas ahora, que decía los amigos de Camerata Cervantina, que parece que nos quieren esconder, ¿no? Pero yo creo que no, que y que también confío, y hay que ser optimistas, de que esto va a seguir para adelante y tenemos que seguir trabajando, como tú muy bien dices, y por el bien de estas buenas músicas y de toda esta pasión que nos une y de esta música que tanto nos gusta. Pues muy bien, pues Ángel Goyanes, director de la revista Interfolk y también músico de Sacorde, grupo castellano. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer enorme tenerte con nosotros hoy y poder hablar de todo. En realidad hemos hablado, digamos, de todo el mundillo folk en general, de todo a lo que la gente que nos escucha nos gusta. Y yo creo que por mucho tiempo tenemos que seguir en contacto y tenemos que seguir peleando por estas músicas, porque se lo merece la gente que nos gusta, los músicos que lo hacen y todo el mundo que está relacionado con este mundillo del folk. Ángel Goyanes, un abrazo muy fuerte y muchísima suerte, y que sigamos por muchos años pudiendo leer esta revista Interfolk.
Por mi parte, muchísimas gracias a vosotros por invitarme al programa, por darme la oportunidad de dirigirme a todos vuestros oyentes. Y bueno, decir también que vuestra labor es absolutamente esencial, es decir, ahora cuando nos quitan los medios principales, nos ocupan de nosotros, tenemos que ser la tropa y tenemos que ser nosotros los que mantengamos la red viva. Los canales de información, todos, las radios por internet, las radios locales, la prensa, las páginas web, tenemos que estar todos activos y seguir trabajando. Y en muchas ocasiones vamos a tener que hacerlo un poco incluso a ciegas, ¿no? Cuando nos dé la sensación de que hay poco movimiento y poca vida alrededor, pero la hay. Y bueno, yo creo que todo el apoyo mutuo que nos podamos prestar, oye, pues Interfolk ahí está, y también se brinda para echar una mano a todo el que lo necesite, hablar de todo lo que se esté haciendo, en fin, en la medida de nuestras posibilidades y de nuestras capacidades, ¿no? Esperamos. Muchísimas gracias por la invitación, Antonio, y oye, un placer, y nada más que deciros que espero que sigamos hablando y nos sigamos encontrando muchas más veces.
Muchísimas gracias a ti, y el placer ha sido nuestro. Un abrazo, Ángel.
Un abrazo a todos.
Si tu vida está llena de música folk, Tradición Sonora te llenará de vida. Escúchanos en la compañía de tu radio preferida.
Después de la entrevista que tuvimos con Ángel Goyanes, de la revista Interfolk, escuchamos la canción Los Burros, de los vallisoletanos Al Guitarra, a los cuales podremos ver próximamente en el tercer escenario abierto de Zamora, como os comentábamos anteriormente. Después os contaremos la agenda de conciertos y nuestra playlist semanal. Enseguida volvemos.
Oye, Blas, ¿tú te quedas?
Yo sí, ¿y tú?
Yo anoche se lo aposté al ama, que si no me da cama, dama, capa y capote, zurrón y garrote, chaparral para las cabras, tomillar para el burro, los 45 reales a la chiva, pan, pan y medio para mí, y pan, pan y medio para el perro, no me quedo.
Por las calles de Madrid, que no son las de Toledo, se paseaban dos burros, uno blanco y otro negro. Se dicen el uno al otro, ¿qué tal te va, compañero? Y muy bien de salud, pero muy mal de alimento. La cebada que Dios crió, tal mis ojos no la vieron. A lo suco que me dan, tal vez un puñado de heno. fiesta que son los que yo más temo. Que me cargan de mujeres y me sacan de paseo. Ya se suben, ya se bajan, se les engancha el manteo. No te quiero decir las cositas que les veo.
Si tienes un grupo de música folk, músicas del mundo, organizas un festival de este estilo o simplemente queréis dar a conocer tu grupo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Puedes hacerlo de las siguientes maneras: a través del correo electrónico del programa tradicionsonora@hotmail.com, entrando en nuestra web www.tradicionsonora.podomatic.com o a través de nuestro MySpace www.myspace.com/celtismos. Hazte escuchar con nosotros.
Agenda de conciertos.
El viernes 11 de febrero tenemos a Javier Cuellar a las 9 y media en San Martín de la Vega, Madrid. Malef Ara de Madrid tocarán a las 6 y media en Madrid, en el Centro Cultural San José de Calasán. Y el grupo Mar del Norte a las 9 en Caudete, Albacete. Ya para el sábado 12 de febrero tenemos al grupo Abrojo a las 8 en La Cisterna, Valladolid. Y al canario Miguel Afonso a las 12 en Las Palmas de Gran Canaria, en el Parque de las Reollas. Y ya para finalizar esta breve agenda de conciertos, tenemos el martes 16 de febrero a Vanessa Muela a las 8 en San Pedro de Gaillo, Segovia, y al grupo Ribera del Pisuerga tocarán a las 7 y media en Valladolid.
Thank you.
tradición sonora. Tras la agenda de conciertos de esta semana, y antes de ir con la playlist asturiana de hoy, vamos a oír un tema, Algarnati el Bulbul, del grupo Al-Andalus Project, donde, como ya sabéis, está aquí también la cantante valenciana Mara Aranda. ¡Hasta ahora!
Amantes de la buena música folk, bienvenidos al playlist de esta semana.
Muchas gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte del programa. Os habla Antonio Martínez y estáis escuchando Tradición Sonora. Tenemos una playlist muy especial donde os ofrecemos dos entrevistas con dos de los músicos más activos en la actualidad dentro de la música tradicional de Asturias, Anabel Santiago y Héctor Braga. Les escucharemos hablar de sus últimos discos lanzados en sus proyectos en solitario y también tendremos canciones de estos últimos trabajos precisamente.
Tradición sonora.
Empezamos este viaje por la música tradicional de Asturias con la nacida en Argentina, pero hija adoptiva del Principado, Anabel Santiago. Ya la semana pasada os trajimos un tema de ella y un pequeño fragmento de la entrevista que os vamos a ofrecer ahora a continuación. Escucharemos la canción homónima que abre su último disco, Agora, en medio de esta entrevista. Pero antes, y para ir abriendo boca, nos quedamos en los próximos minutos con otra canción de este mismo álbum, y tiene por título Santuario. Empecemos ya a escuchar a nuestra primera protagonista de esta playlist de esta semana, Anabel Santiago.
Tengo que ir, dime con quién descubrir cuántas batallas gané y cuántas perdí. Besos de escuro metal, brises y luz de coral, tantas risas trajo el sol y la soledad. Santuario vivo, así lo quiso el destino. En este santuario vivo, tantas voles trajo el mar, tantas palabras de sal en mi cuerpo al contrario.
Sonora.
La entrevista.
Es la primera vez que estás con nosotros aquí en Tradición Sonora. Bienvenida, Anabel.
Hola, ¿qué tal?
Pues un poco para comenzar contigo, nos gustaría hablar más o menos desde tus principios de carrera musical. Bueno, sabemos que tienes ya una dilatada carrera musical, tanto de canto como de otro tipo de proyectos musicales. Lo primero que nos gustaría preguntarte, Anabel, es ¿cómo nació tu relación con la música tradicional asturiana?
Bueno, yo soy hija de migrantes, soy nacida en Buenos Aires, Argentina, pero todas mis raíces son asturianas y desde muy chiquitina pues me crié en un pueblo de montaña, y ahí pues junto con las enseñanzas de mi abuela, que era una muy buena cantante de tonada asturiana, que es nuestro canto de raíz, me aficioné desde muy pequeñita. Y bueno, empecé como quien no quiere la cosa, cantando de manera familiar. Y después, con el paso de los años, pues me di cuenta de que las cualidades iban decreciendo, creciendo. Y bueno, empecé a hacer mis primeros pinitos con la tonada asturiana.
En tu carrera habrás tenido muchísimos momentos inolvidables, muchas cosas que te hayan pasado, anécdotas y tal. No sé, ¿te viene ahora mismo a la cabeza alguna que puedas así compartir con nosotros? ¿Algún momento inolvidable dentro de toda tu carrera musical?
Hombre, no sé si un momento inolvidable, pero con solo 17 años tuve la suerte de que el Ayuntamiento de Oviedo me concediera el honor de tener una calle en una urbanización de Oviedo con mi nombre y apellidos. Y eso, digamos que es un hecho histórico aquí en Asturias, porque con solo 17 años que te pongas tu propia calle es como, vamos, un placer y un honor espectacular. Y esto ocurrió porque gané más de 5 años seguidos uno de los más importantes concursos que había aquí de tonada tradicional. Y la verdad que fue que me marcó bastante y que, bueno, que puedo estar disfrutando actualmente.
Bueno, vamos a hablar ya un poco contigo, Anabel, de lo que son tus trabajos discográficos. Bueno, sabemos que en 2001 grabaste Tierra de Sueños, en 2003... estabas con Al Son de la Lluna.
Sí.
En 2005 hiciste un pequeño homenaje a Diamantina Rodríguez, ¿no?
Sí, Diamantina Rodríguez es una de las grandes cantantes de todos los tiempos de tonada asturiana y aún sigue viva. Entonces yo decidí hacer un homenaje en forma de disco y grabé sus canciones inéditas que no se habían dado a conocer mayormente ante el público asturiano. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita, porque recuperar siempre un trabajo así se agradece, sobre todo con el paso del tiempo.
Después de esta grabación, ya pasaste en 2007 a Desnuda, y uh-huh. Actualmente estás en plena promoción de lo que es Agora, uh-huh. Que estás ahora mismo presentando lo que es este disco, que está recién sacado del horno. Vamos a hablar precisamente ahora de este disco, de Agora. No sé, ¿cómo han ido un poco la elaboración de este disco? ¿Qué quieres transmitir con él? Cuéntanos un poco sobre el trabajo que lleva este nuevo disco, este nuevo trabajo de discográfico, Agora.
Yo destacaría de Agora que es una autoproducción en la que me aventuré como mi propia representante, productora y un poco la responsable de todo lo que es el producto final, una cosa que no se suele hacer, pero que creo que va a estar en boga a lo largo de estos años en que estamos viendo un poco morir la industria discográfica. Y bueno, sigo un poco en la línea de la tonada de renovación, la renovación que es necesaria para el género de la tonada asturiana, porque lleva muchos años, digamos, que metido en el mismo gremio y el mismo circuito, y es una forma, esta que digo, de la fusión, de la renovación con otros estilos, de hacerlo llegar a las generaciones más jóvenes y de que se pueda, digamos, expandir fuera de las fronteras asturianas como un género de world music. Es un disco donde cuento con grandes profesionales como el multiinstrumentista Héctor Braga, que también es el productor musical, uh-huh. Y gente pues muy variopinta de la escena musical asturiana. Muchos de ellos vienen de la escena rock, otros de la escena tradicional, y la verdad que hay una amalgama muy interesante de matices, tanto musicales como a nivel personal y profesional. Y digamos que es un capricho personal este disco, donde puedes encontrar desde una canción súper tradicional a un rock o a lo más folky, ¿no? Digamos que pasa por todos los niveles y géneros musicales.
¿El nombre de este disco, Agora, tiene algún trasfondo o significado especial que le quieras dar? ¿Por qué le pusisteis este nombre a este disco?
Bueno, una de las canciones, la que da comienzo al disco, se titula Agora, y bueno, viene a decir que es, digamos que, mi momento, el momento de hacer un cambio, como te decía, en el que cogí un poco las riendas de todo lo que es la producción, y me apetecía pues ya te digo, dar rienda suelta a lo que me apetecía hacer de hace un tiempo atrás y tenía un poco en la recámara, ¿no? Entonces creí que titularlo Agora iba a ser muy acertado, porque digamos que refleja el momento actual.
Entonces, ¿podemos decir que esta canción es la más especial para ti de este disco o le tienes mucho cariño a todas? No sé, ¿esta es especial para ti?
Sí, le tengo mucho cariño. Bueno, la música es mía, la composición, y la letra pertenece a una de mis mejores amigas, que es una gran poeta asturiana que se llama Lourdes Álvarez, y realmente sí, le tengo mucho cariño a esta canción, pero en general todo el disco tiene mucha esencia de Anabel Santiago y sobre todo mucha fuerza y digamos que un abanico muy extenso de estilos donde cualquier persona que lo escuche de cualquier lugar de España se puede sentir identificada sin tener que reducirnos al ámbito de que está cantado en lengua asturiana o que pertenece a un artista asturiano.
Voluntaria, veo la llave.
precisamente lo que te iba a comentar ahora, para nuestros oyentes que te estén escuchando y quieran tener este disco, ¿de qué forma se puede conseguir el nuevo y último trabajo de Anabel Santiago, Agora?
Pues muy fácil, a través de mi página web podrán enlazar a mi distribuidora, a Santo Grial Records, pero bueno, les comento que es muy sencillo, entrando en www.anabelsantiago.com, ahí pueden encontrar la forma de hacerse con él a través de correo, y bueno, la gente de Asturias evidentemente en las tiendas, pero hoy en día todo se mueve online, así que cualquier persona que quiera hacerse con alguno de mis discos incluso puede contactar con mi oficina, que no habrá ningún problema en hacérselo llegar.
Bueno, y ya para ir casi acabando, sí. Supongo que también tendrás actuaciones programadas para las próximas fechas, para sí. También lo que es un poco promocionar este último trabajo. ¿Dónde te pueden ver nuestros oyentes y tus fans en los próximos días? ¿O los próximos meses?
Hombre, tengo un montón de actuaciones por Asturias, la verdad. Y luego estaré actuando también a lo largo del verano en festivales intercélticos. Por ejemplo, ya tenemos confirmado el Festival Intercéltico de Avilés, que es muy importante aquí en la región. Uh-huh. Y también tengo previstas algunas salidas a Madrid. Pero si no tengo confirmado, todavía no me quiero aventurar. Pero bueno, de momento se presenta bastante bien la agenda de 2011.
Pues muy bien, pues Anabel Santiago, nacida en Argentina, pero criada prácticamente en Asturias, hija adoptiva de Asturias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Tradición Sonora y esperamos que tengas muchísima suerte con esta nueva promoción de tu nuevo trabajo Agora.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
Tradición Sonora. Después de escuchar la entrevista con Anabel Santiago, nos vamos a quedar a continuación con un tema más de ella y de su último trabajo Agora. La canción tiene por título Portuguesa. Recordaros que siempre que queráis podéis entrar en nuestro chat para Folkis, al que podéis acceder desde nuestra página web del programa www.tradicionsonora.podomatic.com y en el que podéis charlar con amigos y seguidores al folk como vosotros. Con esta canción llamada Portuguesa, de Anabel Santiago, cerramos el capítulo con ella y comenzamos ya a hablar de otro gran artista de la escena folk de Asturias. En los próximos minutos escucharemos las palabras que el cantante y multiinstrumentista Héctor Braga nos ofreció para Tradición Sonora. Pero antes de esto, hemos elegido de él el tema Niña de la Arena, de su último trabajo, Caminos del Mundo, que es precisamente lo último que ha sacado al mercado.
No la puedo olvidar porque le tengo amor. Más quisiera morir que decirle que no. La barca marinera de la arena no la puedo olvidar. Buscaré por la playa y le haré una seña. ¿Cuántas veces los ojos sirven de lengua? Brillaba como una perla, la niña que vi en la arena. Y qué bueno sería si yo pudiera, a la luz de la luna dormir con ella. Brillaba como una perla, la niña que vi en la arena.
Entrevista.
Bien, estamos hoy con el asturiano Héctor Braga. Bienvenido a nuestro programa, Héctor, Tradición Sonora.
Hola, muy buenas.
La verdad es que tener a un músico con una trayectoria tan aclamada y tan larga dentro de la música tradicional es para nosotros todo un placer. Y nos gustaría ya de paso también hablar contigo desde tus inicios, de tu carrera, saber cómo comenzaste. ¿Y cómo empezó toda esta relación tuya con la música tradicional asturiana?
Bueno, pues en la música yo empecé con 6 años, ya yendo a los festivales de canción asturiana, y esa fue, supongo que fue el primer contacto, ¿no?, que tuve con la música tradicional. Sin embargo, no fue hasta yo creo que los 17, 16, 17 años, cuando ya empecé a ir por poblaciones, por pueblos, haciendo trabajos de recogida y de investigación, ¿no? Luego ya me centré más en la música, sobre todo terminando lo que fue la carrera superior, ¿no?, de música. Yo soy titulado en violonchelo, y paralelamente empecé a interesarme por instrumentos para tocar y empecé a ver la manera de que todos esos instrumentos podían valerme, ¿no?, para recuperar o para mostrar a la gente pues todo ese patrimonio que me iban enseñando las personas por los pueblos, ¿no? Luego, de hecho, posteriormente me gustó tanto el tema de la música tradicional que me animé a ir a estudiar etnomusicología al Conservatorio de Salamanca, a la cátedra de Miguel Manzano. Y esa carrera precisamente la terminé este año pasado. Y un poquitín así a grosso modo yo creo que es la trayectoria, ¿no?
Sabemos que también, evidentemente, además de ser multiinstrumentista, como acabas de comentar, también cantas. ¿Cuáles son todos los instrumentos que dominas?
Bueno,
o digamos que puedes dominar.
Sí, bueno, en el segundo disco que saqué, en Trap.y, pues llego a tocar 15 instrumentos. Entre cuerda, que es la especialidad mía, la cuerda, ¿no? Instrumentos de cuerda, también instrumentos de percusión, bastantes, y también instrumentos de viento, aerófonos, como puede ser, pues, mismamente la gaita asturiana, ¿no?, por ejemplo. Entonces vamos a dejarlo en 15, si te parece.
Sí, porque como tengamos que ahondar en cada uno.
Claro, no, es mucho. Hombre, luego no grabé piano, tengo 6 años de piano que nos obligaban a hacer en el conservatorio y tal, pero bueno, lo dejamos eso ahí en 15 y bueno, mis actuaciones realmente uso 4, como mucho 5, vamos, tampoco quiero cargar.
Está claro que al dominar tantos instrumentos y tantos campos dentro de la música, eso también te ha valido para ganar una... La verdad es que tienes ya un buen palmarés de premios ganados también de diferentes categorías de la música tradicional. Sabemos que también eres productor también de diferentes proyectos asturianos, ¿no? La verdad es que no sabemos cómo consigues encontrar tanto tiempo para hacer tantas cosas al mismo tiempo. ¿Cómo lo haces?
Bueno, no eres el primero que me lo pregunta. Para mí no es tan complicado, aunque lo parezca, ¿no? Yo creo que es una cuestión de organización. Es una cuestión de pura organización, de todo en la vida. Yo llevo una vida muy ordenada, descansar bien, tener ciertas horas para trabajar, ciertas horas, bueno, pues es organizarse. Y bueno, las cosas pues van surgiendo. Digamos que la época de aprendizaje de instrumentos fue más bien época adolescente, aunque sigo perfeccionándome, evidentemente, ¿no? De hecho, este verano me animaron a ir a un concurso internacional de arpa y quedé el sexto, fíjate tú, ¿no? Me lo preparé y tal. Bueno, pues me lo preparé y fui y muy bien. Luego, pues, otra época me puse más con la zanfona y, bueno, no sé, son momentos. Y luego, pues, producir, eso es una labor que a mí me encanta hacer porque una producción es una oportunidad de mostrar ideas, ¿no?, de tratamientos musicales, de mostrar tu conocimiento de estilos y también estás facilitando que la música siga, que la música continúe transmitiéndose, haciéndola llegar a los que vendrán detrás de nosotros. Y eso yo creo que es un privilegio realmente, ¿no?
Thank you.
terminar de cada escenario. Viene el Dios y ciertos en sin arena, si el viento chibla al pasar en tarde suena la memoria
tradicionsonora@hotmail.com. Continuamos con esta playlist de esta semana y este tema que hemos tenido ahora ha sido el corte que lleva por título Caminos del Mundo, que es la misma manera que se llama su último trabajo que ha grabado Héctor Braga. Seguimos escuchando ya sus palabras.
La verdad es que en eso se te agradece también, porque nuestros principales objetivos también, nuestro programa Tradición Sonora, es precisamente eso, de divulgar estas músicas, que no queden en el olvido, que se conozcan y también aportar nuestro pequeño grano de arena para que esto siga existiendo. Vamos a hablar un poquito de lo que es tu discografía y tu último trabajo que has grabado, Caminos del Mundo. Estás ahora en plena promoción de este disco, de este último disco de estudio. Cuéntanos un poco qué nos podemos encontrar en ese nuevo álbum, en Caminos del Mundo.
Bueno, pues en Caminos del Mundo la gente que ya me conozca va a encontrar un poco lo que ya sabe que se podía encontrar, ¿no? Que es un cantante de asturianada que toca muchos instrumentos, ¿no? Que toca el arpa, la zanfona, el violín. Toca varios instrumentos, ¿no? Pero, sin embargo, se encuentra un tratamiento musical que no había en los discos anteriores. Los discos anteriores son de una instrumentación acústica íntegramente. El primero, Encoplando, del 2004, Traf.ye, que es de 2008, son discos de música muy tradicional, discos muy densos, de más de una hora de duración, que buscan recuperar un repertorio, ¿no? Tradicional, que yo, pues bueno, tuve acceso a él y que, pues, grabo ahí para que se siga, ¿no? Conociendo y no se pierda. Sin embargo, Caminos del Mundo busca, con una instrumentación ya más tipo folk rock, podemos decir, busca conservar de alguna manera el público que yo ya tenía y que sigo teniendo, porque nunca voy a dejar de dar conciertos de música tradicional, pero va hacia un público ya mayor. O sea, tratamos la ley sagrada de producto, ¿no? De marketing. Conservar el público que tienes y ir a la búsqueda de otro público nuevo, ¿no? Entonces, en ese sentido, este disco, los arreglos musicales que llevan muchos temas, están más cercanos a una música más, más cercana al folk sobre todo. De hecho, el disco ya se llevó el premio de la crítica de la radiotelevisión de aquí de Asturias al mejor disco de folk del año, del 2010. Y bueno, pues es un disco que tiene 6 asturianadas, eso es una novedad. Que un cantante de asturianadas saque un disco de folk es novedad. Y es positivo que este hecho se valore, ¿no? Y el disco también contiene romances y contiene cantares. O sea que realmente yo sigo haciendo romances, cantares, asturianadas, solo que el tratamiento que tiene musical en Caminos del Mundo pretende un poquitín abrir un poco, ¿no? El público que pueda tener ya de todos estos años de dedicación a la música tradicional. Y como te repito, es una línea nueva que es simplemente añadida a la otra. Yo no voy a dejar nunca, ¿no? De hacer mis conciertos tradicionales, porque bueno, esa es la base, es de donde venimos y no podemos olvidarlo, claro.
Mira, ahora Héctor, ahora que has comentado un poco por encima el tema de premios, tenemos entendido también que ha sido nominado por 7ª vez, ¿no? a los premios AMAS de la música asturiana. La verdad es que no estás teniendo mucha suerte, ¿no? Ahí, no sé, todavía no has llegado a ganar ningún premio ahí con AMAS o estoy yo mal informado.
No, los premios AMAS son unos premios muy interesantes, apoyan toda la escena musical asturiana íntegramente, ¿no? Incluida a todos los estilos, ¿no? Uh-huh. Música tradicional hasta el rock. Y estos premios empezaron a dar en el año 2005. Y yo estoy nominado todos los años ininterrumpidamente, ¿no? Hasta llegar este año a contar ya 7 nominaciones, ¿no? Precisamente salieron las nominaciones, pues, este mes, ¿no? Entonces, sí me llama la atención. Yo creo que ya vale más que un premio. 7 nominaciones yo creo que son más importantes que un premio, ¿no?
Pueden dar un premio al más nominado los últimos años, ¿no?
Sí, entonces me lo llevaba yo seguro. No, lo que pasa es que, vamos a ver, nosotros, bueno, ahora estamos hablando, ¿no?, de un poco mi trayectoria en solitario, de la música tradicional y esto. Pero como bien te comenté antes, yo tengo 2 carreras superiores de música y al tocar tantos instrumentos, yo hago muchas más cosas. Yo trabajo con otros músicos, trabajo en otras escenas, colaboro con grupos de todo tipo, grupos de pop, de rock. Yo, por ejemplo, pues no sé, el último concierto que tengo ahora programado, pues me voy a los conciertos de Radio 3 a Madrid con un grupo de aquí asturiano, se llaman los Stormy Mondays, y hacen temas propios de pop y hacen versiones de grupos como Rolling Stones o los Waterboys. Y ahí está Héctor Braga tocando el violonchelo y el violín. O sea, te quiero decir que, claro, es que tanta versatilidad, pues bueno, siempre hace que cuando hay unos premios tan amplios como son estos AMAS, pues que acumule nominaciones, ¿no? Esperemos que esta vez ya sea la definitiva y se animen a darme, porque es el único premio que me falta, la verdad, de los que hay aquí en Asturias, es lo que me falta. Otros concursos internacionales, pues ya te digo, me va muy bien, y concursos de folk también, el de aquí de Navelgas, ¿no? Lo gané 2 veces, el Jameson de Madrid también lo gané, bueno, y bueno, siempre es una manera de redondear un palmarés.
¿En qué categoría? Sé que estabas en, no sé si una categoría, en 2 categorías. ¿En qué categoría estabas exactamente nominado de los AMAS?
Este año me nominaron en la categoría de mejor disco folk por Caminos del Mundo y en mejor intérprete de otros instrumentos, que es una categoría donde se juntan instrumentistas de instrumentos no habituales, porque si hay premios, por ejemplo, para el mejor batería, mejor guitarra, mejor bajo, mejor voz, y hay otros instrumentos, ¿no? Donde pues puede entrar un trompetista o puede entrar un arpista, como es mi caso, ¿no?
Volviendo un poco ya a lo que estábamos hablando antes de tu último trabajo de Caminos del Mundo, no sabemos si has contado con alguna colaboración externa en este disco, o la has grabado tú todo íntegramente. Coméntanos un poco este tema.
Bueno, sí, en los dos primeros discos tradicionales los abordé prácticamente en solitario, con pocas colaboraciones, aunque muy escogidas. En el primero hubo varios músicos aquí de la tradición asturiana, el más conocido, José Antón, ¿no? Ambas, el programa Camín de Cantares, que es muy popular aquí. Y bueno, también en el segundo conté con la colaboración de algún músico más asturiano y también del castellano, de Luis Delgado, que es un gran amigo y un grandísimo intérprete al que seguro que conocerás.
Sí, sí, sí.
Y conté con Luis. Y luego en el tercero conté ya con un abanico más amplio de músicos, ¿no? Porque, claro, yo quería, como te comenté, ampliar ese espectro sonoro, ¿no? Con instrumentos de todo tipo, eléctricos o no eléctricos. Y en total hay unas 9 personas, una cosa así, invitadas. Y de hecho, el rodaje de este disco en directo lo estamos ya ensayando. Tenemos las presentaciones a partir de mayo, con bastantes promos desde ahora hasta entonces. Y somos en total 9 músicos en el escenario, ¿no? Entonces, claro, el trabajo Caminos del Mundo pues lleva 2 teclistas, lleva 2 guitarristas, lleva batería, bajo, lleva un gaitero que toca también flautas y otros instrumentos. Y bueno, pues, yo creo que es un trabajo instrumentalmente muy muy variado y muy atractivo. De hecho, las cifras de ventas así lo demuestran, ¿no?
Precisamente ahora que hablas de las ventas y del tema de poder conseguir el disco, tus fans y nuestros oyentes de Tradición Sonora, ¿dónde pueden conseguir Caminos del Mundo?
Bueno, pues mira, el disco Caminos del Mundo se puede comprar por varios canales, ¿no? El canal más directo, para el que quiera tenerlo físicamente, es en mi web. Si cualquiera de los oyentes teclea en Google Héctor Braga, de los primeros enlaces que sale es mi web. Ahora mismo estamos precisamente actualizándola, no tardaremos mucho en sacarla, en la nueva versión. Entonces, físicamente en mi web. Pero luego también existe la posibilidad de la compra digital, incluso de temas sueltos. Y eso se hace mediante una empresa que es estadounidense, que es pionera en estas cosas, que es CD Baby, en inglés CD Baby, y ellos son mis distribuidores a iTunes, a Napster, a todas las páginas de venta, ¿no? De música digital. Y el que quiera escuchar simplemente los temas, me tiene en la red, en páginas como Last FM o Air, ahí puede escuchar tranquilamente mis temas antes de comprarlos, no hay ningún problema.
Pues muy bien, antes de acabar contigo, Héctor, nos gustaría un poco, así recordando alguna cosa alguna anécdota, alguna historia curiosa que te haya pasado durante toda tu carrera, o algún momento inolvidable que puedas compartir con nosotros.
Bueno, pues te puedes imaginar que yendo por los pueblos...
en cada sitio hay, será una, ¿no?
Jolines, es que hay anécdotas tremendas, ¿no? Yo sí me acuerdo... Hace tiempo, en los años 90, ¿no? Año 97 o así, en los concursos de canción asturiana se estilaba mucho ofrecer dedicatorias. Era una manera de que el intérprete de la que salía a cantar, bueno, para aligerar un poco los nervios y la presión, decía, bueno, dedico esta canción pues a mi familia, a mi mujer, ahí hablaba un poco, ¿no? Eso se hacía. Y yo me acuerdo de estar allí en Casu, de estar ahí en un pueblo viendo a... Estábamos además en casa del cura, porque era donde se solían juntar a escuchar la canción asturiana, pues porque antiguamente se hacía así, fíjate tú qué tontería. Y yo, bueno, pues ahí estábamos y entonces él estaba con una señora que su marido participaba, ¿no? Y dice él, bueno, pues damos paso a don José Calvo y tal, y sale don José Calvo a hablar y dice, bueno, dedico esta canción a mi familia, a mis amigos y mi mujer que me estará oyendo, pero que está en casa del cura porque tiene un aparato mejor que el mío.
A la interpretación libre de la gente, ¿no?
Sí, piensa mal y acertarás, ¿no? Sí. Yo estaba allí y yo escribí, bueno, me puse de todos los colores.
¿no? Entonces, bueno, quizá la anécdota así más celebrada que pueda haber por ahí, ¿no?
Sí, sí, la verdad. Con la iglesia hemos topado, como se suele decir.
Pues sí, sí, nunca mejor dicho.
Pues muy bien, pues Héctor Braga, gran compositor y productor asturiano. Ha sido un placer tenerte con nosotros hoy en Tradición Sonora y esperamos que tengas muchísima suerte en la promoción de este último trabajo de Caminos del Mundo.
Pues yo también lo espero, espero incluso poder de alguna manera acercarme ahí a vuestra tierra y poder ofreceros la música y nada, daros las gracias a vosotros por seguir apostando por estas músicas tan nuestras, tan minoritarias por desgracia, pero tan auténticas a la vez.
Aquí tenemos todo el folk con mayúsculas. Continúe en la sintonía del programa Tradición Sonora.
Después de escuchar la entrevista con el asturiano Héctor Braga, vamos a ir acabando nuestro programa de hoy y lo vamos a hacer oyendo un tema más del cantante y multiinstrumentista. Cerramos esta vez con Sácaras de Marusina, que es otra de las piezas que forman parte de Caminos del Mundo. Deciros, antes de acabar, que si estáis interesados en hacernos llegar cualquier sugerencia para nuestro programa, tan solo tenéis que mandarnos un correo electrónico a tradicionsonora@hotmail.com. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy también, y hasta la semana que viene, amigos.
Marusina del pie del Icau, quien te mandó me siare mi oprau, yo me siare, me siare, me xe, pero la hierba no la pisé, que a mí me gusta me siare en alto, pa' ver el mesiu pegar un salto y que bote así y así. Ay, tirula, lirula, liru, ay, tirula, lirula, la, ay, tirula, lirula, liru, ay, tirula, lirula, la. Marusina, Marusina, anda y remienda al refasio, que lo tienes todo roto, perde arriba y perde basio, tira pa' basio, tira pa' arriba, mete la mano pe' la barriga, tira pa' arriba, tira pa' basio, mete la mano pe' el refasio. Ay, tirula, lirula, liru, ay, tirula, lirula, la, ay, tirula, lirula, liru, ay, tirula, lirula, la. Marusina, Marusina, xintaste toles sardines, ya te veo tola nueche sacando del culo espines. Tira pa' baixo, tira pa' arriba, mete la mano pe' la barriga. Tira pa' arriba, tira pa' baixo, mete la mano pe'l refasio. Ay, tirula, lirula, liru, ay, tirula, lirula, la, ay, tirula, lirula, liru, ay, tirula, lirula, la.
Con grande pena, por esos que tienen gaita y a los probes mundo suena con el ronco.
¿Te perdiste parte del programa de hoy? No te preocupes, puedes escuchar este y todos nuestros programas de Tradición Sonora en nuestra web, tradicionsonora.podomatic.com.